sonidos.
Y le toca poner los cosas de estos en.
Ah, sí. Ya.
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Creo que me cambio, ¿no es cierto?
Hola.
¿Sí? Ah, bueno, vale.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Tú ya me entregaste las pistas.
Hola, ah, hola.
Sí, señor.
Ah, listo.
Las pistas de Blue.
Automatización electrónica,
logística industrial,
producción de audio,
tecnología SMART.
Más información en www.una.edu.co o en las sedes de la UNAD en todo el país.
Más SMART, más país.
¿Quieres estudiar en la más grande universidad pública de Colombia? ¿Puedes creer que no requieres examen de admisión? Matrículate en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y tendrás más de 56 sedes en todo el territorio nacional a tu disposición, con más de 50 programas entre profesionales, especializaciones y maestrías. Visita www.unad.edu.co e imprime tu matrícula.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ofrece sus maestrías en
Maestría en Administración de Organizaciones,
Maestría en Gestión de Tecnología de Información,
Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario,
Maestría en Comunicación,
Maestría en Psicología Comunitaria.
Más información en www.unad.edu.co o en las sedes de la UNAD en todo el país.
Más UNAD, más país.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos a una nueva temporada de Artes en Contexto, a un nuevo programa, mejor, de Artes en Contexto. Se habla Raúl Alejandro Martínez y escuchamos Norwegian and Good de los Beatles. Es una canción que inspiró también una novela de Murakami, Tokyo Blues, y es una canción en la que ellos experimentan muchísimo con instrumentos como la cítara. El día de hoy realizaremos un programa dedicado al lanzamiento del segundo número de Back Projection, nuestra revista de estudiantes en donde se presentan los trabajos más destacados del semestre anterior, del 2018. Hoy nos acompañan la maestra Viviana Guillón y la maestra Eslenka Botello, quienes como docentes del programa participaron en la producción de la revista. Y coordinaron dos apartados muy importantes, Viviana desde la producción de la imagen y la selección de imagen fotográfica, y Eslenka desde los textos que fueron seleccionados para pensamiento visual en los cursos que ella tiene de historia del arte. Les contamos que la revista ya está disponible en la página del MUNAD, en nuestro Museo Universitario de Artes Digitales, y pueden descargarla en el apartado de Centro de Documentación. Ahí ya la van a encontrar junto con el número anterior de Back Projection. Bueno, Viviana, Eslenka, bienvenidas a Artes en Contexto.
Gracias.
Gracias.
¿Podrías, Viviana, para comenzar, contarnos la experiencia que tuviste coordinando la producción de esta revista y, digamos, cuál fue el trabajo que desarrollaste, porque está muy enfocada en el curso de fotografía y en la experiencia como fotógrafa en procesos de educación, que desarrolla también, perdón, procesos de educación.
Bueno, pues en esta oportunidad tuve la oportunidad también como de realizar la editorial de introducción en la revista, y ahí precisamente quise plantear una reflexión respecto a la pertinencia de la enseñanza a fotografía como en esta era de educación a través de YouTube o de dispositivos móviles de fotografía y de sobre postproducción fotográfica, y justamente quise transmitir esa inquietud a algunos estudiantes que hicieron parte de esta edición de la revista. Ellos son Nicolás Meneses en la ciudad de Pasto y Braulio Vargas en Bucaramanga. Entonces lo que les pregunté fue precisamente cuál consideran ellos que es la pertinencia de aprender fotografía en el mundo contemporáneo.
Creo que todos de alguna forma estamos cerca de la fotografía, ya sean pues cada uno con sus distintas intenciones, como los que siguen tendencias o los que de verdad lo hacen porque pues les gusta. Pero creo que en ambos casos es importante tener claro los principios fotográficos. Pues primero porque en este mundo, para que este mundo de la fotografía tenga como un sentido desde el punto de vista del arte y no sea simplemente un basurero gigante de fotos, incluso si la intención de algunos es no hacer arte, el simple hecho de tomar una foto correcta aporta mucho a este portafolio gigante. Y para el caso de las personas que sí quieren algo más con la fotografía, pues ya creo que por obvias razones deberían conocer estas reglas, y eso vuelve aún más importante este conocimiento como base fundamental de fotografía. Entonces, partiendo de esto, yo pasaría a la siguiente fase, que se la dedicaría principalmente a aquellos que quieren dar toda la fotografía, y porque pienso que es importante conocer las reglas, pero también pienso que es importante romper esas mismas reglas. Claramente, después de haber pasado de conocer al derecho y al revés las reglas, cuando ya las conoces bien, puedes romperlas y así experimentar y explorar. Al fin y al cabo, la fotografía no es más que libertad de capturar tu punto de vista, de mostrarte a ti mismo lo que te gusta. Entonces, las reglas aportan muchísimo a esta creatividad, a un buen gusto, y aunque sí son muy importantes, creo que si todos las aplicamos tan estrictamente, vamos a terminar tomando las mismas fotos. Entonces, para concluir, diría que las reglas son muy importantes, y a cualquier persona, aunque esté ajena a la fotografía, le va a servir para una u otra cosa. Es un mundo que realmente merece la pena conocer, y principalmente disfrutar por todos.
Bueno, no es un secreto para nadie que en la actualidad toda la población está expuesta a algún tipo de dispositivo móvil con cámara o cámaras propiamente dichas. Y no solo expuestos, también se ha llegado a un fácil acceso que en los tiempos de antes no se llegó a pensar que existiera. Hoy en día cualquier persona tiene en estos momentos en su bolsillo una cámara de tipo teléfono celular, por ejemplo. Por tanto, se puede decir que todos son fotógrafos, ya que de manera inmediata e intuitiva se puede hacer un registro fotográfico de algún momento del tiempo presente. ¿Listo? Ahora bien, la fotografía no es, como muchos piensan, apretar un botón únicamente. El acto de disparar una cámara y obtener una imagen no es solo porque sí. Recordemos que la fotografía es un arte y su función es comunicar. Entonces, cuando obtengo una imagen o cuando voy a obtener una imagen, cabe la pregunta: ¿qué es lo que voy a comunicar? La fotografía es un medio por el cual se comunica y se expresan ideas, sentimientos, momentos, situaciones, qué sé yo, emociones, épocas, bueno, etcétera. Y es de fácil decodificación. Es decir, el medio ya lo tenemos por medio de una fotografía, pero ¿qué y cómo? Es ahí donde se torna importante conocer más a fondo la fotografía, para que en este mundo contemporáneo, donde todos tienen una cámara, se puedan comunicar mejor estos sucesos y o acontecimientos que se viven día a día. Que sepamos comunicar una realidad sin el uso de las palabras. Además que es muy importante saber más a fondo sobre fotografía para que nuestras imágenes se diferencien de todas las demás en una sociedad donde se suben a los medios digitales, en promedio hablando, en Facebook por ejemplo, en Facebook se suben 350 millones de fotografías diarias, en Instagram se suben 70 millones de fotografías también diarias. Entonces es muy, muy, muy importante que profundicemos en el tema de fotografía, uno, para que sepamos comunicar, y dos, para que se diferencien nuestras fotografías de las demás en un mundo casi que saturado por imágenes, imágenes e imágenes.
Durante el proceso de acompañamiento en el curso de fotografía artística, se han implementado estrategias que buscan llevar a los estudiantes hacia la producción de imágenes que cuenten con ciertos cánones de tipo técnico inicialmente, pero siempre profundizando hacia la fotografía como discurso y como pensamiento. Entonces, en la fase de reconocimiento, por ejemplo, abrimos con el estudio de la obra de Henri Cartier-Bresson, que es uno de los representantes más importantes de la historia de la fotografía mundial, y no solo por la calidad técnica que tenía este fotógrafo, sino también por sus conocidas reflexiones respecto a la práctica, digamos, fotográfica como tal, y en libros, digamos, como Fotografiar al Natural y Ver es un Todo, que son recursos que tenemos en esa fase del curso de fotografía artística. Más adelante hacemos un recorrido a través de prácticas fundamentales para el manejo de la técnica fotográfica, como el control de la exposición, la profundidad de campo, la iluminación, la composición. Y precisamente sobre este ejercicio de composición nos va a hablar Nicolás Meneses, quien a propósito es el autor de la imagen de la portada de esta edición de la revista. Entonces él nos va a contar un poquito acerca de la experiencia general del curso y sobre el ejercicio 5, que es de composición.
Y bueno, en general el curso me pareció bien y pues puedo admitir que antes de iniciarlo, cuando revisé como los temas que íbamos a ver, ya conocía la mayoría de conceptos, pero igualmente fue una experiencia constructiva porque esos ejercicios me dieron como un punto de vista distinto y aunque al inicio me pareció un poco aburrido hacer algo que ya conocía, conforme avanzaba en las actividades me daba cuenta que por más que conociera esos temas, estas eran aplicaciones distintas y seguía aprendiendo. Pues esto pues me emocionó y me motivó a seguir tomando fotos. Podría tomar el ejemplo del ejercicio de composición. La mayoría de reglas y consejos ya los conocía, pero me di cuenta que nunca había tomado una foto concentrándome 100% en esa figura de composición. Y pues fue un choque para mí, ¿no? Que me mostró la cantidad de opciones que hay, obligarte a buscar nuevos ángulos y a ser creativo. Porque no se aprende lo mismo simplemente leyéndolo y diciendo, sí, ajá, está bien. A obligarte a probar cada uno de esos principios. Y creo que esto fue una de las cosas que más me gustó del curso. Esa responsabilidad como que te obliga a salir de tu zona de confort y conocer realmente lo que ofrece la fotografía.
Bueno, y como proyecto final del curso, proponemos la producción de una crónica fotográfica sobre la vida cotidiana, y en ella los estudiantes del curso tienen, digamos, que poner en práctica todos los aprendizajes alcanzados hasta el momento en un entorno conocido para ellos, y deben sustentar esa motivación de manera escrita. En la crónica de Braulio Vargas fue seleccionada para la edición de esta revista y fue, digamos, que por la gran calidad narrativa que tenía y la coherencia en la solución técnica que dio al trabajo final. Entonces vamos a escuchar un poquito acerca de la experiencia de Braulio en el curso y sobre la producción en general de su crónica fotográfica.
Bueno, mi experiencia fue muy enriquecedora, de ascendente conocimiento, claro que sí. Si bien es cierto que yo llegué con algunos conocimientos previos, el curso de fotografía artística logró afianzar los que ya tenía y me permitió conocer unos nuevos. A su vez me permitió indagar, investigar y fortalecer algunas falencias que presentaba. El acompañamiento de la tutora Viviana Guillón, a quien mando un gran saludo, es excelente, genial. Permite que cada estudiante logre su propio estilo y desenvolvimiento fotográficamente hablando. Es una tutora que está muy, muy pendiente, que motiva, que reta al alumno a superar las expectativas, y todo esto obviamente se ve reflejado en los resultados de los proyectos que se presentaron durante el curso de fotografía artística. ¿Cómo llegué al trabajo de crónica? Bueno. Debo admitir que llegué al trabajo de crónica empoderado, sí. Bueno, todo esto debido a lo que les comento, al acompañamiento por parte de la tutora, de la motivación que traía por afianzar mis conocimientos y aprender nuevos, de los contenidos del curso que fueron ascendiendo de forma gradual. Bueno, todo esto me permitió absorber de la mejor manera los conceptos para aplicarlos posteriormente en el trabajo final de la crónica. Confieso que tuve muchas ideas y campos donde desarrollar la crónica, pero me resulté inclinando por el trabajo de fotografía documental, que es mi favorito para desarrollar este trabajo final. Así que con cámara en mano decidí salir a una de las calles emblemáticas de mi querida ciudad, Bucaramanga, y en la calle 35, esto es en pleno centro de la ciudad, decidí realizar mi crónica fotográfica. Este sitio, les cuento que es un sitio lleno de diversidad, de necesidades, es un sitio de excesos, de ofertas, de demandas y de contrastes sociales muy marcados. La principal motivación que tuve para realizar mi actividad en este sitio fue la cantidad de información que se concentraba allí, porque hay desde vendedores ambulantes, quienes ofrecen todo tipo de productos y servicios, pasando por la mendicidad, hasta el tema de los venezolanos en nuestro país. Para mí fue una experiencia muy mágica. Es muy satisfactorio al final de todo el proceso sentir que se logró el objetivo que me había trazado, que me había propuesto, y que realmente se pudo retratar el estado que se buscaba. Yo buscaba un estado de los acontecimientos natural, variante y cambiante, ya existente pero enriquecedor. De acuerdo, entonces estoy muy feliz con este trabajo que se logró desarrollar. Bueno, ahora este trabajo de crónica fotográfica se verá reflejado en la revista de la UNAD gracias a que fue seleccionado, y bueno, muy feliz por tanto aprecio y por los reconocimientos. Muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo, y en especial a la tutora Viviana Guillón por la invitación y por ser tan excelente tutora. Quiero dejar una reflexión, quiero dejar un mensaje para que todos fotografíen, salgan, estudien, enriquézcanse, no dejen de fotografiar, comuniquen, y que la luz y las buenas fotos siempre nos acompañen. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.
Bueno, la experiencia de Braulio y el otro estudiante, Nicolás, es muy importante porque son estudiantes de primera matrícula. Esta sección es muy consecuente con el ejercicio que hizo Viviana, que se llama Exploración Visual. Es una aproximación como muy coherente desde la práctica fotográfica en ese primer encuentro que tienen con los estudiantes con el programa y con la indagación por la imagen. Ahora vamos a escuchar nuevamente a los Beatles con In My Life.
Still
sobre este tema de los Beatles, hay una versión que los invitamos a escuchar de Johnny Cash para que cuando tengan un tiempo la busquen. La selección musical tiene mucho que ver con Viviana y el interés que ella ha expresado y sobre el que ha trabajado en este grupo londinés.
De Liverpool.
Sí. Liverpool. Bueno, Slenka coordina el área de historia del arte en el programa de artes visuales, pero además de coordinar el área de historia del arte y de los cursos de teoría, que es muy decisivo en el programa, la apuesta que tiene desde el asunto de colonial y la inclusión de las narrativas desde Mesoamérica y no únicamente desde esa perspectiva eurocentrista, digamos, se ha hecho tangible y se ha aterrizado gracias a la gestión de Slenka en el programa, no solamente coordinando los cursos de historia del arte y de teoría, sino también como líder del semillero de investigación del programa de artes visuales. Muchísimos de los estudiantes han tenido que ver con el ejercicio que ella hace en formación de investigación. Para el caso concreto de la revista, en el número anterior también postuló muchísimos trabajos que dan cuenta de esta experiencia de una revisión de la historia del arte, incluyendo la perspectiva desde América. ¿Puedes hablarnos, Slenka, de los trabajos que seleccionaste para pensamiento visual en este número?
Claro. Creo que este es una, a diferencia del número anterior, se duplicó casi el número de trabajos en la parte de pensamiento artístico. Los trabajos teóricos están tomando mucha fuerza en el programa. Cada vez los estudiantes se interesan más por escribir y creo que esa es una de las primeras cosas que quiero resaltar. Porque nuestro ejercicio como artistas no es solamente crear y desde la práctica, sino también desde el pensamiento y desde cómo nosotros difundimos ese pensamiento que estamos generando. Y eso implica, pues, la escritura, ¿no? Son trabajos, los trabajos que han salido de las clases son trabajos cada vez más consolidados, con un pensamiento argumentativo y crítico que los estudiantes van desarrollando a medida que van pasando por estos cursos. Y es muy grato ver ese tipo de procesos. Para esta ocasión tuvimos bastantes, no solo los trabajos publicados, sino los trabajos que se eligieron para posible publicación fueron bastantes. Desafortunadamente, pues por espacio no podemos publicarlos todos. Pero es muy bonito ver cómo sí hay un interés de los estudiantes por afianzar también esa parte de la escritura. En el caso de los trabajos seleccionados, tienen mucho que ver con el curso de historia del Renacimiento, el de las imágenes del arte y el humanismo, que es un curso que, como Alejandro estaba mencionando, tiene una postura de colonial y rompe como esta estructura de pensar el Renacimiento solo desde Europa. Entonces nosotros nos enfocamos no en centrarnos en qué pasó en Europa y en Italia específicamente con estos artistas del siglo XV y XVI, sino pensar qué estaba pasando alrededor del mundo en el mismo momento, porque además es un momento decisivo, es un momento de encuentros de distintos mundos, entre comillas, ¿no? Del mundo europeo con el mundo americano y con otros mundos, también el asiático y demás. En este caso nos centramos en ese encuentro de Europa con América y tres de los trabajos tienen que ver con qué pasaría en ese encuentro si uno describiera, si uno fuese un español que está describiendo ese mundo novedoso que se acaba de encontrar, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy bonito que también permite una reflexión crítica. El trabajo de Sandra, por ejemplo, ella lo nombra una mujer en el nuevo mundo. Y ella no solamente está narrando cómo un español descubriría o cómo un español narraría para sus contemporáneos lo que está viendo, sino como una mujer en una época en la que la visibilidad de las mujeres no es tan amplia, en el que los lugares donde ellas pueden desempeñarse pues no es tan amplio tampoco. Ella hace toda una fabulación de cómo una mujer que se cuela en uno de estos barcos que va con Colón llega a América y empieza a descubrir todo lo que está sucediendo y lo empieza a narrar y a dibujar, porque esta parte también tiene una relación con imagen, ¿no? Muchos de los textos, de las crónicas que ellos hacen, los estudiantes, las acompañan de imágenes de lo que están narrando. Esa parte me parece muy interesante, como les digo, porque sí permite la reflexión crítica, incluso dentro de ejercicios de fabulación, como en este caso. Hay otros ejercicios que se postularon, como el de María Teresa Peña. Ella hizo un análisis de la imagen de un cuadro colonial, que es uno de esos ejercicios que también vemos en Historia del Arte, ¿no? No solamente cómo contamos la historia, sino cómo nos aproximamos a las obras de arte que ya existen y cómo nos acercamos a esos contenidos que ellas tienen, ¿no? Que son cargas históricas, cargas semánticas y pues, simbólicas y demás. Entonces, ella hace uso de métodos de análisis de la imagen, que es muy importante para entender cómo se construyen las imágenes a lo largo del tiempo, y describe de una manera muy interesante, no solo describe, analiza un cuadro, en este momento se me va el nombre por completo, pero es un cuadro de estos cuadros coloniales que se producen durante el siglo XVIII en toda América, que tienen una carga poderosísima en términos de poder y de relaciones de poder en la sociedad colonial americana. Entonces también permite así unos diálogos bien interesantes. Un poco a eso están enfocados estos trabajos. Los demás trabajos también creo que, y los voy a destacar muy rápidamente, son muy importantes porque vienen de los otros cursos de teoría que manejan otros profesores, como la profesora Uliana o como el profesor Alejandro, que se articulan un poco con el pensamiento hacia la estética, hacia la teoría del arte, ya no son únicamente de historia del arte, y que son trabajos que reflexionan, ya de cursos un poco más avanzados, que reflexionan muchísimo sobre el deber del arte y el arte en contextos específicos, políticos, académicos y sociales, mucho más contemporáneos. También los invito a que los revisen porque son resultados de trabajos bien, bien importantes.
Muchas gracias, Eslenka. Antes de despedirnos con el Cuarteto de Liverpool y Michelle, queremos agradecer el trabajo del maestro Ricardo Hernández, quien pues, realizó conmigo la edición académica de la revista e incursionó en la corrección de estilo de los trabajos de teoría y de historia del arte. A la profesora Uliana, digamos, como siempre, el trabajo decisivo de ella en la selección de material, de textos y de iniciativas para el programa de artes visuales. También a la maestra Sonia Barbosa, quien nos aportó un texto con su curso de segunda matrícula. Y agradecemos desde luego a todos los estudiantes del programa de artes visuales por la participación activa que tuvieron presentando los trabajos, permitiendo que esta revista proponga su segundo número y se empiece a consolidar como una estrategia de divulgación de los trabajos de los estudiantes. Les comentamos de una vez que vamos a incluir unas nuevas secciones en la próxima revista, en la del siguiente semestre, y los invitamos a postular desde ya sus trabajos para este nuevo número. Ya sería nuestro tercer número. Los esperamos el próximo miércoles una vez más en este programa Artes en Contexto. Muchas gracias y feliz día.